The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros es Novak Djokovic.
¡Qué lindo!
Carlos Alcaraz, a los 20 años, es el campeón de Wimbledon.
Sí, sí, no.
36 años y 3 meses, Novak Djokovic gana su cuarto US Open.
Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Aquí Lalo Cristóbal, pues un episodio interesante, ¿no? Ya primera semana de arcilla, bueno, segunda, ya acabaron los primeros torneos y unos headlines bastante interesantes donde Berrettini gana el ATP 250 de Marrakech, regresando finalmente al top 100 después de prácticamente 2 años de martirio con lesiones. Urcax gana el ATP 250 de Estoril, demostrando que los altos, los sacadores, también pueden ganar en arcilla, como ya lo demostró también Medvedev el año pasado. Y también Ben Shelton ya va a ser el mejor gringo después de ganar el ATP 250 de Houston, que también se jugó en arcilla. Y varias headlines también de mujeres donde Collins sigue con su buena racha. En Bogotá gana Osorio, el WTA 250 y varias cosas más, pero creo que lo más importante es que ya están los jugadores en el glamuroso Monte Carlo disfrutando del mar Mediterráneo con la crema y nata, y este primer Masters de arcilla siempre da de qué hablar. Campeón defensor es Rublev y pues vienen ahora sí que todos los jugadores a buscar su camino por la arcilla europea. Cor, Rulo, ¿cómo están? ¿Cómo ven todo esto?
Lalo, muy bien, muchas gracias. Por aquí los saluda Jor Mesianu. Y sí, bueno, empezando con...
Ah, qué bueno que Mesianu, pensamos que otro.
No, nada más aclarando el apellido para que no haya ningún impostor acá. Pero no, bueno, empezando con, como decía Lalo, el italiano, ¿no? Matteo Berrettini, que lo volvemos a ver levantar un campeonato. La verdad es que da gusto porque pues lleva ya mucho tiempo plagado de lesiones. El italiano sabemos que pues es peligroso en cuando trae su A-game, digamos. Y bueno, vence al español Roberto Carvalles Baena 7-5-6-2, ¿no? Y es el octavo título de Berrettini. La verdad es que a mí me dio gusto, me da gusto ya verlo pues, en el top 100, ¿no? De regreso y veamos qué tal le va. Creo que la clave es que se mantenga sin lesiones, ¿no? Si se mantiene sin lesiones, creo que lo podremos ver, no sé, en un top 50 o top 30 y siempre es un rival complicado, ¿no? Por su hard-hitting forehand, ¿no? El martillo italiano.
Sí, la verdad, Berrettini, sabemos que es un jugadorazo. Hace 2 años estuvo en su career high, el número 6 del mundo. Jugó una final de Wimbledon, no me acuerdo qué año, creo que por ahí de 2021, si no mal recuerdo. Y pues aparte de Sinner, es de la camada de italianos que son dignos de top 10. Entonces, muy bien por él, tuvo mucha paciencia en su regreso jugando, pues creo que más de 6 meses estuvo jugando Challengers para recuperar nivel, para agarrar como confianza. Y pues aquí ya demuestra que está de vuelta, ojalá se quede sin lesiones porque viene una temporada que se le acomoda muy bien y muy, muy bien por italiano.
Así es, y pues viendo a su compatriota y todo lo que está haciendo ahorita, ¿no? Sinner, pues más ahí poderosísimo ese dúo. Si los dos llegan bien para lo que ya hemos platicado, que también va a ser uno de los eventos más importantes del año, las Olimpiadas, ¿no? Entonces está buen tiempo para agarrar racha y sobre todo si es arcilla, porque sabemos que se van a jugar Roland Garros. Y bueno, de ahí podemos pasarnos también al 250 de arcilla que se jugó en Houston, ¿no? Que como dijo Lalo al principio, lo gana Ben Shelton, ¿no? Entonces, Es el segundo título de su carrera y de ahí lo interesante es, pues nosotros ya veníamos diciendo un poco que los gringos como que no sabíamos bien, no se ven muy bien enrachados. Tiafoe llegó a la final, pero la pierde justo contra Shelton. Fritz, ahorita también ya comentaremos, pero también ya perdió en Monte Carlo. Entonces, pues sin querer queriendo, pero también el más consistente ha sido el más joven de los meros meros entre los gringos y es Ben Shelton, ¿no? Entonces, la verdad, bien por él. Es un jugador que los tres ya hemos visto jugar y creo que pues nada, o sea, bien merecido como el mérito. Y digo, también a mí lo padre, lo que me dio gusto es uno de los cuatro dúos, se vuelve, en que padre e hijos han ganado, son campeones a nivel ATP, ¿no? Parece que su papá, Brian Shelton, también ganó este torneo en 1992. Y va Ben Shelton y lo gana hoy, ¿no? Entonces, digo, ese es un dato interesante, pero pues es un gringo que, ya hemos dicho los tres, tiene mucha promesa y va a estar interesante ver ahorita, no sé qué tanto se le acomode la arcilla, como juega, pero vamos a ver si mantienes el número uno entre gringos o si los demás como que despiertan un poquito más, ¿no?
Muy bien por él. La verdad, no había tenido el mejor inicio de año, pero yo creo que puede ser un poquito un dark horse en arcilla. Como que su fuerte es, obviamente, el saque. Probablemente es top 3 de los mejores sacadores del tour al día de hoy. Pero como que lo vi que se estaba moviendo bien. Tiene mucho juego, digamos. Tiene todos los golpes disponibles. Slices, top spins. En la red, pues abarca mucho por su tamaño. Entonces creo que mucha gente no va a dar, pues no va a tener muchas expectativas de él en la arcilla, pero yo creo que sí se podría colar a instancias finales, ya sea en los Masters, en algunos Masters, o hasta en Roland Garros.
Sí, pues este torneo fue de arcilla, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya poco a poco yo creo va a estar interesante verlo, porque siento que tiene poco que perder y pues ya ganó un 250 ahorita.
También su edad, ¿no? Todavía es bastante chico y pues ya está como número uno gringo, como lo decía Rulo, 21 años. Y vamos a ver hasta dónde llega porque se están durmiendo los otros.
Sí, eso es algo muy interesante. Lo decíamos un poquito antes de grabar. Decíamos como no manches que ya Shelton ya va a pasar a esta clase de Fritz, Tommy Paul, Tiafoe y demás. Pero lo decías tú muy bien, Rulo, antes de grabar. La verdad es que lo dijimos los tres en su momento, ¿no? Y los tres lo vimos en el US Open, lo vimos muy fuerte, la edad es clave, o sea, es jovencito, entonces trae todo por delante y creo que si sigue así, lo veremos muy pronto en el top 10, ¿no? Ahí peleando con los grandes, pero bueno, podemos pasar ahora al ATP 250 de Estoril, donde Juby Urcax le gana 6-3, 6-4 a Pedro Martínez. Es su octavo título y su primero en arcilla, ¿no? También ahí tuiteaba que no podía creer que ya había ganado uno en arcilla, pero lo mismo que decías tú, ¿no, Lalo? Que estos sacadores fuertes no, o sea, les acomoda más una cancha dura por el saque, pero igual es un gran weapon tener ese saque en cualquier superficie, ¿no? Entonces, Urcax gana este torneo, donde también vimos el retiro del portugués João Sousa, ¿no?
Pues si nos escucha alguien de Portugal, ¿no? No sé qué tan. José Mogado, nuestro querido amigo de Twitter y que luego nos pasa datos interesantes, seguro le dolió, pero bueno, como dijiste, a ese João se ve que era querido porque varios jugadores le mandaron como mensajes de agradecimiento y de buen retiro. Y digo, pues de ahí, estos torneos creo que está interesante, ya van a abrir un poquito también qué se vuelve la arcilla ahora que empiezan los como un poco más grandes también en Europa. Y las que también, antes de que pasemos creo que a la previa de Monte Carlo, vale la pena hablar, es bueno, María Osorio ganó un W250 en Bogotá contra Buzkova y fue su segundo título en un torneo en Bogotá, que no, la verdad es que no lo tenía muy yo en la mente. Pero la imparable ahorita, la mujer del momento, es nadie más y nadie menos, por segunda vez consecutiva, Danielle Collins, ¿no? Gana impresionantemente después de Miami el WTA 500 de Charleston. No sé cómo la vieron, pero destruyó a cualquiera que le pusieron enfrente.
Ya vi que ya la están apodando Danimal, ¿no? Ahí por el tour de mujeres. Y sí, la verdad es que está imparable. Creo que nos mandabas tú un stat hace rato, Rulo, en la mañana, que es de las digo, obviamente las mujeres on form, pero creo que es de las que más victorias tienen en el año, ¿no? Entonces, es algo impresionante también. Por ahí subimos un stat que creo que ha ganado 26 de sus últimos 28 sets. Una verdadera locura lo de la estadounidense que, pues, creo que la única negativa de todo esto es que es su último año, ¿no? O sea, no vamos a poder ver más de ella, que la verdad es que está demostrando un gran nivel.
Esa cuestión del retiro, quién sabe. Te voy a pasar aquí unos stats, ¿no? Lleva 13 partidos ganados, ha ganado sus 26 de los últimos 28 sets. Le ha ganado 3 top 10 a Rybakina, a Jabeur, a Sakkari. Ya es 15 y empezó 53, era 53 antes de Miami. Y como bien dijiste, su récord de ahorita en el año es 22 victorias, 7 derrotas. Igualito, digo, con más nadie tiene más victorias y está empatada en victorias con Swiatek y Rybakina, ¿no? Entonces, lo interesante es que entre las mujeres, las que mejor récord tienen son Collins junto con Swiatek y Rybakina, después Emma Navarro, que lleva un título en el año, no hemos hablado mucho de ella, y Coco Gauff, ¿no? Brilla por su ausencia ahí Sabalenka.
Sí, no, a ver, como decías, ¿quién sabe si se retire? A este nivel, yo creo que nadie quisiera dejar las canchas. Ya está cerca el top 10, es la número 15 al momento, y pues, a ver, no va a desaprovechar el momentum que trae. Yo creo que se lo va a empezar a pensar mejor, porque pues puede arrepentirse una vez que se retire, no sé qué planes tenga, pero sin duda es la tenista del momento.
Y algo también que vi, porque me eché la verdad casi toda la final, porque la ganó en creo que una hora y cuarto, ¿no? De Charleston ayer, es se le ve súper cómoda, y vi justo un tweet de Chris Evert que decía que si después de retirarse se debería volver public speaker, porque da muy buenos pitches, tanto en Miami cuando ganó, como ya hablamos, lo que contestó en la conferencia de prensa, y ayer en la premiación se le ve, parece, no sé, como una jugadora que llevara ganando muchos torneos importantes, casi que como si una número, como Federer cuando ganaba y ganaba, y ya era así como muy diplomático cuando dan discursos. Entonces, a ver si no, digo, creo que más bien esto demuestra lo que decía sobre, creo que está muy en paz también con su decisión de que se va a retirar y las cosas que quiera hacer después de su carrera de pro. Entonces, como que se le ve muy tranquila, muy disfrutando. Un poquito me recuerda también lo que decíamos entre los hombres con Sinner. Está en otro momento de edad y su carrera, pero también ahorita que ha ido ganando, los dos se ven cómodos, tranquilos.
Creo que ahora pues podemos pasar ya a la previa. Bueno, ya no es la previa porque ya empezó, de Monte Carlo, ¿no? El primer Masters en arcilla del año. Y bueno, la verdad es que también ahí nos llevamos la sorpresa, no sorpresa, creo que pues Rafael Nadal no llegó al torneo, ¿no? Y podemos, ahí platicamos con gente que nos sigue en Instagram que pues que si ya es el the beginning of the end, ¿no? De Nadal, la luz al final del túnel, a ver qué pasa con él, pero pues creo que Nadal está ya nada más pensando en Roland Garros. No sé qué opinen ustedes antes de que nos metamos de lleno al dron, ¿no?
El quote fue, mi cuerpo simplemente no me lo permite. Y, hijo, se ve muy duro lo de Nadal para todos los que nos oyen. Lo que he oído por ahí en los wires del chisme del tour es que no se fijan, pero suben mucho contenido de cómo está entrenando y cómo le está pegando a revés y derecha. Pero supuestamente el chisme es que no puede sacar, que no está pudiendo sacar, que ese es el tema por el que no está regresando. No, bien la lesión, no sé qué, el cuerpo. Eso se vio un poco, ¿se acuerdan cuando lo poco que vimos del Netflix Slam? Pero creo que esa es la preocupación principal, ¿no? O sea, no le está dando el cuerpo para sacar, que pues sin eso no puedes ni empezar el punto, ¿no? Salvo que seas Kyrgios. Pero bueno.
Sí, yo estuve leyendo también ahí, no sé si sea verdad o no, pero parece ser una lesión abdominal, que es la que nada más no ha podido recuperarse. Obviamente se usa muchísimo para el saque, es cuando se estira y se vuelve a doblar. Entonces, pues muy mala noticia, un torneo más que se va a perder, y justamente los torneos que pues en su momento más le hacían ilusión, ¿no? Salió también Djokovic en el Media Day de Monte Carlo para decir unas palabras. Dijo, él es una leyenda de este deporte y como fan del tenis espero que pueda estar en Roland Garros. Es importante para el tenis que pueda jugar, sobre todo este año, donde ha dicho que puede ser su último. Nadie excepto él tiene el derecho de decir lo que es bueno para él. Entonces, pues sí, la verdad, él sabe las decisiones que toma, él sabe que su cuerpo no está listo y él, sobre todo, con su competitividad y su garra, sabe que quiere llegar bien porque no solo quiere salir a echar bolas, ¿no? Quiere salir a ganar. Entonces, ojalá se recupere muy pronto Rafita Nadal.
Sí, de acuerdo. Y bueno, pues veamos los posibles cuartos de final por sembrados, ¿no? Y ahorita les digo un par de storylines que de los jugadores que voy a nombrar. La primera sería Djokovic contra el campeón defensor Rublev. Luego Sinner contra Holger Rune. Alcaraz con Casper Ruud. Y Medvedev con Zverev, ¿no? Entonces, por ahí no sé, o sea, yo como que me interesa mucho este torneo, ver cómo se recupera Djokovic de lo que no ha sido un buen inicio de año en sus standards, digamos. Entonces vamos a ver qué tal. Rublev creo que la verdad no viene muy bien y lo defiende, entonces no creo que lo gane. Sinner, pues man of the moment, la verdad sabemos que en todas las superficies juega muy muy bien, entonces veamos qué tal le va en arcilla. Lo decías tú, Lalo, también al principio, antes de grabar, que Holger Rune tuvo una muy buena campaña en arcilla el año pasado, entonces veamos si la mantiene. Alcaraz, sabemos que es Alcaraz, en arcilla es su superficie a mi manera de verlo, no sé si estén de acuerdo o no. Casper Ruud también es su superficie, veamos qué tal. Y lo de Medvedev a mí se me hace muy interesante, ¿no? Porque el año pasado y todos estos años ha dicho que no es un arcillista, pero el año pasado lo vimos mejor que nunca en esta superficie, ¿no? Entonces, veamos qué tal, me emociona mucho este torneo y ahorita platicaremos de nuestros respectivos picks, ¿no?
A ver, pues ya echaste todo tu análisis, dinos a quién pones. ¿A quién pones?
Híjole, yo creo que...
Pon una final y el campeón, como siempre lo hemos hecho. A ver, antes de que pongas algo, salieron unas fotos de Alcaraz entrenando con una venda en el antebrazo. Que estuve leyendo, que supuestamente es por precaución. Obviamente hay molestias, pero él juega hasta el miércoles, entonces yo creo que va a estar bien.
A lo mejor se inyectó algo, ¿no? Y va a salir con un brazo 3 veces más grande. O fue con la tijera con la que le cortaron el pelo también.
No, si saldría así, fue meramente por el trabajo que hace en el gimnasio.
¿No habrá sido por jugar golf? A lo mejor esas lesiones que luego traes tú, ¿no? Porque ahí lo vimos jugando golf después de perder en Miami. Entonces no vaya a ser que pues, no lo están asesorando bien.
Sí, Lalo decía que ya iba a estar que iba a llegar bien y estar en paz porque estaba jugando golf. Pero pues sí, creo que puede ser counterproductive eso, ¿no?
Mira, yo no sé. En Indian Wells jugó mucho golf. ¿Y quién ganó el torneo?
Bueno,
pero venga, Jorge, mejor date unos picks para no pelear aquí.
Mira, pues en la parte de arriba está Djokovic, Rublev, Alcaraz, nada más para dar ahí como el draw, y abajo están Zverev, Medvedev, Rune y Sinner, ¿no? Entonces, yo creo que Sinner mantiene su gran nivel, lo veo llegando a la final, y en la parte de arriba, puta, es que está durísimo, la verdad, pero... Yo creo que llega Djokovic. Yo creo que veo una posible final de Djokovic-Sinner. Djokovic ya se pone las pilas y regresa pues a donde debería estar. Y vamos a poner a la experiencia. Djokovic gana a Monte Carlo.
Interesante. A ver, en cuanto a otros temas aquí también que me interesan. Lo de Djokovic que lo pones creo que está interesante porque sí, mal inicio de año, pero pues también no jugó Miami, pero después de Australia. Y esta es como la típica racha del año donde gana 6 torneos, cuando siempre más recupera entre la arcilla y el pasto, ¿no? Y entre las dos. Entonces vamos a verlo. A mí también me interesa ver si aquí hay algún tipo de reacción o respuesta de Tsitsipas, porque históricamente...
No, ya.
Espérate, ya no lo estoy escogiendo. Estoy hablando de storylines, así como Jorge pues, dio algunos, porque siento que si no vemos algún tipo de respuesta aquí, o sea, que llegue a los últimos 4, 8, ahora sí, su temporada no sé en qué momento la va a salvar, porque llegó, lo ganó 2 años seguidos, sabemos que es arcillista, el año pasado fue como donde también recuperó, pero la veo muy, muy difícil. Y en cuanto a picks, yo aquí... A quien me interesa, y voy a poner que va justo en ese cuadro, es a Zverev. Yo a Zverev sigo sintiendo que él sí es de los pocos que le puede dar pelea tanto a Alcaraz como a Sinner. es muy buen arcillista. Cuando quiere ya también ha llegado pues, a semis en Roland Garros. Entonces, yo lo voy a poner a él, pasando de alguna manera por Sinner. En su octavo va Medvedev, le debe de ganar. También está Tsitsipas ahí, que pues me podría callar la boca. Y del otro lado, yo voy a poner a Djokovic también, igual como dice Jor, porque siento que es donde vamos a ver si hay una respuesta. Alcaraz, pues, si lo tenía medio considerado, lo de la banda, ya me dijo que mejor no lo ponga. Y voy a poner a Zverev, voy a cambiar y lo voy a poner, me atrevo a dar ese pick. Zverev gana Monte Carlo.
Anda fino y sabemos que en arcilla es muy, muy peligroso. Así como nos hiciste perder el tiempo hablando de Tsitsipas, yo voy a dar una declaración que es un tiro al aire, pero creo que Zafiulín puede dar una sorpresita o por lo menos complicarle la vida a Djokovic mañana o pasado en su partido. Pero, a ver, ahora sí vámonos con los picks. Yo me gusta el draw de Alcaraz. La verdad no veo nada de peligro, incluso con Ruth no creo que se le debería complicar hasta la semifinal en caso de encontrarse con Djokovic. Creo que también estamos dando por muerto a Rublev, que es el campeón defensor, pero pues la experiencia nos dice que tampoco deberíamos de agarrarlo. Entonces yo creo que yo me voy a ir con Alcaraz por la parte de arriba. Siento que ni siquiera se va a dar una semi con Djokovic. Tengo un presentimiento que pueda perder antes Djokovic. Entonces voy a Alcaraz por arriba y por abajo también me gusta bastante Zverev. Entonces voy Alcaraz-Zverev la final y la gana Alcaraz.
Muy bien, pues suenan bien los picks, cada uno diferente.
¿Se agarraste a Sinner? No, agarraste a Djokovic. ¿Nadie pone que lo gana Sinner? Ok, eso estamos dejando al del momento en la mesa. Eso,
la gente que nos escucha seguramente nos va a decir que cómo es posible, ¿no?
Errorzazo, pero pues está bien. Ahí dejamos al pick 2.
Somos los típicos que queremos ganarle al casino. También
de cualquier equipo nos corren mañana, dejamos ahí el pick 2 en la mesa, pero también.
También Rune necesita ya dar un bounce back, necesita ganar partidos o ganarle a alguien serio. Él juega muy bien en arcilla, le fue muy muy bien el año pasado, llegó a la final, casi la gana también. Entonces puede dar la sorpresita, creo que apenas si nos vamos a dar una probada de lo que va a ser la arcilla este año.
Rune está jugando dobles, Lalo, con Fritz que perdió. Entonces eso a mí me da a entender que como que necesita más horas en cancha, que esté más seguro que lo va a ganar. Pero pues vamos a ver, llegó a la final el año pasado. Entonces puedes tener también un punto ahí.
Sí, ya veremos. Pero bueno, pues ahora pasemos ya al top 10, ¿no? De los dos lados. De hombres, 1 Djokovic, 2 Sinner, 3 Alcaraz, 4 Medvedev, 5 Zverev, 6 el campeón defensor Rublev, 7 Holger Rune, 8 y sube 2 puestos con su título en Estoril Urcax, 9 Grigor Dimitrov, que también veamos qué tal si sigue su buen form ahí en Monte Carlo, y 10 que cae 2 puestos Casper Ruud, ¿no? De mujeres, número 1 Swiatek, 2 Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Rybakina, 5 Pegula, 6 Sakkari, 7 Qingwen Sheng, 8 Bondrousova, 9 que va en picada libre Ons Jabeur y 10 Ostapenko, ¿no? Entonces, así los dos top 10, Rulo, veíamos hace rato que las mujeres descansan esta semana y regresan a altura hasta la siguiente, ¿no?
Sí, no hay nada interesante ahí, están descansando ya después Stuttgart, pero bueno, ahí seguiremos viendo interesante qué pasa y como bien dijiste, Collins todavía no llega ahí, pero ya es 15, entonces se está acercando.
Así es, pues mucho tenis esta semana, vamos a tratar de verlo, son buenos horarios estos porque en la mañana ahí puedes tenerlo de fondo y pues vamos a ver qué nos depara de este torneazo en Monte Carlo.
Oye, Lalo, ¿y qué pasó aquí en México? Estuviste ahí cubriendo el Mexico City Open, pero ¿quién lo ganó?
Sí, lo ganó el argentino de 22 años, Tirante. Era, si no mal recuerdo, el número 1 sembrado. Entonces, Buen evento una vez más. Muchas felicidades a los organizadores del Mexico City Open, que año con año lo han ido haciendo muy bien. Y pues ahí estaremos en la siguiente edición. Pues uno que debemos seguir a Thiago Tirante, porque la verdad ha jugado bien y ya está dentro del top 150, si no mal recuerdo.
Venga, ahí ya veremos, pero ya dejamos ahorita la actuación principal con Monte Carlo.
Exacto. Venga. Les mando un fuerte abrazo a los dos y a toda la gente que nos escucha.
Un abrazo desde el show.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.